Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas.
La providencia ha querido que se junten, casi se solapen, dos fiestas litúrgicas muy importantes. Ayer domingo celebrábamos esa fiesta que instauró San Juan Pablo II, la Divina Misericordia. Y es importante la misericordia porque es uno de los atributos principales de Dios. Y esa misericordia se encarnó y se hizo hombre para podernos redimir y salvar desde la cruz y luego la resurrección. Hablar de la misericordia de Dios es algo que nunca cansa, que quizá nunca es suficiente. Porque es verdad que quizá fruto de esa imagen que se tenía de los dioses de la antigüedad, hay en el imaginario colectivo siempre una idea de que el Dios es alguien justiciero. Y realmente el Dios cristiano es misericordioso. Pero como nos explica muchas veces Monseñor Munilla, una de las grandes tentaciones del mundo hoy y también del mundo católico hoy, es tratar de vendernos un Dios desconfigurado. Porque efectivamente Dios es misericordioso, pero eso no quita un ápice a su justicia. Dios es justo. Y hoy en el mundo católico vemos muchas veces una tensión por tratar de abandonar la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, por tratar de renunciar a la verdad, que es decir las cosas como son, bajo el pretexto de ser misericordiosos. Y muchas veces, para esa actitud, pues se trata de justificar en pasajes evangélicos donde Jesucristo efectivamente muestra su misericordia. Pero cuando uno profundiza en la vida de Jesús y en el Evangelio, uno se puede dar cuenta de que Cristo nunca renuncia a la justicia ni a la verdad. Que la misericordia de Cristo nunca es algo contrario a la justicia y a la verdad. Y que en buena medida, muchas veces, la misericordia de Cristo y de Dios, por tanto, consiste en ser justo y en amar y proclamar la verdad. El mundo de hoy, y repito, también el mundo católico, quiere hoy hacernos ver que para ser misericordioso hay que dejar de ser justo. Y hay que dejar de buscar y de defender y de proclamar la verdad. Y eso no es así. Como nos explica Monseñor Munilla, el gran reto hoy en el mundo de la evangelización es seguir conjugando, como nos enseñó Jesucristo, misericordia y verdad. Misericordia y justicia. Verdad y caridad. Justicia y caridad. Y si no queremos trabajar con ese binomio, estamos engañando a aquellos a los que queremos evangelizar. Estamos edulcorando y, me atrevo a decir, prostituyendo el mensaje evangélico. Les hablo ahora de memoria, pero hoy o ayer leía una declaración del Papa Francisco en donde decía que la justicia es la base de la paz. No puede haber paz verdadera sin justicia. Y es verdad que muchas veces el deseo por acabar con los enfrentamientos, con la violencia, nos pide la idea de decir, bueno, pero no hay que hacer justicia, olvidemos todo. No, la paz verdadera exige de la justicia. Pero el que exista justicia no impide que luego se ejerza la misericordia. Porque la misericordia no es olvidar el pecado. La misericordia no es olvidar el delito. La misericordia es ser capaz que desde la justicia poder regenerar a esa persona que cometió tal pecado o tal delito y poderle dar una oportunidad. Por tanto, el domingo de la Divina Misericordia creo que es un buen momento para recordar que justicia y caridad, que misericordia y verdad son un binomio inseparable en Jesucristo, y que nosotros traicionamos a Jesucristo cuando, para tratar de congratularnos con el mundo, para tratar de hacernos más simpáticos al mundo, olvidamos la verdad y la justicia y tratamos de mostrar una falsa misericordia para que el mundo nos acepte mejor. Cristo, hoy celebramos la encarnación. La encarnación nos recuerda que esa misericordia se encarnó y que Cristo viene a salvar al hombre completo, cuerpo y alma. Y creo que eso también es importante recordarlo hoy. El pecado destruye el alma y el cuerpo de la persona. Por eso es una falsa misericordia aquella que pretende ocultar el daño, la verdad dañina del pecado. Y por eso no es falta de misericordia recordar que existe el pecado. Animar a la gente a que abandone el pecado. Denunciar a aquellos que promueven el pecado. Porque el pecado no es algo abstracto. Es una realidad concreta que sí daña a Dios nuestro Señor. Daña ese corazón humano de Jesucristo. Rompe la relación del hombre con Dios. Pero también le hace daño al hombre en su cuerpo y en su alma. Y a veces tendemos a pensar que el pecado es simplemente algo abstracto, algo que, bueno, como mucho, me rompe esa relación que no sé muy bien qué es con Dios y cómo se desarrolla, pero en el fondo que a mí no me pasa nada. No, el pecado te hace daño a ti como hombre, como vamos a llamar, como naturaleza corpórea, y hace daño al conjunto de tus relaciones. Y al dañar tus relaciones, daña a los demás, daña la convivencia social. Por eso es una falsa misericordia querer huir de mostrar la verdad porque le resulte dura al mundo. Querer huir de denunciar el pecado porque el mundo no lo acepta. Querer evitar acompañar a nuestros amigos e interpelarles a que dejen el pecado porque eso pueda poner en riesgo nuestra amistad. Es que si no estamos dispuestos a ayudarles a salir del lodazal del pecado, es que no somos sus amigos. La amistad que tenemos es falsa. Otra cosa es que habrá que ver el momento, que habrá que ser prudente, que no se puede estar machacando. Todo eso cada uno tendrá que juzgar prudencialmente cómo debe hacerlo. Pero lo que no se puede perder es la finalidad, que es ayudar a todos aquellos que están en el pecado a abandonarlo. Y eso exige hablar de verdad, exige hablar de justicia para con Dios, para con uno mismo y para con los demás. Y exige también misericordia en la forma de decirlo y en la forma de acompañarles. Pero la misericordia nunca puede consistir en abandonar a alguien en el pecado, en no ayudarle a salir de él, en no recordarle que está en una situación que le hace daño, porque eso es una falsa misericordia. Y Cristo entregó su vida para salvarnos del pecado, para salvar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y nosotros, hoy que recordamos esa fiesta de la Encarnación, que nos recuerda que Cristo asume toda nuestra naturaleza humana, estamos llamados también a seguir ese mensaje y a ayudar a salvar a los demás. Y para eso no podemos caer en la tentación de separar misericordia, justicia, misericordia y verdad. Que ese Verbo encarnado y ese Cristo misericordioso nos den la fortaleza para, en un momento en el que parece que el pecado asola la gran mayoría de nuestra vida social, podamos mantenernos como luz para que aquellos que vivimos en pecado, podamos encontrar a Cristo y desde ahí transformar nuestra vida y nuestros corazones. Comenzamos. buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y pues quizá con eso de que estamos en Pascua, quizá porque pues la alegría de la Pascua va llegando, pues hoy quería empezar el programa haciendo referencia, la verdad que no le pude escuchar, tengo que ser sincero, a Monseñor Munilla el pasado viernes en Sexto Continente, y le empecé a oír una reflexión sobre la idea de que el reino de Cristo seguía creciendo en el mundo. Y pues en ese sentido me encontraba, después de escucharla, ya digo que no pude escuchar el desarrollo de esa idea, me encontré con una noticia que nos decía que en el mundo había crecido el número de católicos en 340 millones de personas. Por tanto, podemos decir con certeza que el reino de Cristo crece en el mundo. Es verdad que cuando uno baja esos datos, pues ve que sobre todo la evangelización crece en África, Hispanoamérica y Asia. Pero bueno, el reino de Cristo crece en el mundo. Podemos decir también, y posiblemente es la percepción que tenemos en general, que en Europa el reino de Cristo decae. Pero también pues salía una noticia en Infocatólica de que el número de bautizados o de conversos, vamos a llamar, jóvenes, no hacía más que crecer. Y que estaba habiendo una progresión muy importante en el crecimiento de personas que no habían sido bautizadas y que hacia los 30, 40 años pedían el bautismo. Por tanto, vemos también que ahí pues hay como un resurgir en cierta medida de un reino de Cristo en Francia. Y luego, creo que todos en nuestra experiencia habitual, ordinaria, pues podemos ver que también somos capaces de constatar la existencia de, vamos a llamar así, pequeños reinos de Cristo a los que nosotros tenemos acceso, ¿no? Y yo quería empezar este programa pues transmitiendo esa idea, porque yo he tenido la suerte de que me invitaran a participar en unas jornadas de Católicos y Vida Pública en Jerez el viernes pasado, y tengo que decir que ahí pues que me encontré un pequeño reino de Cristo. Me encontré pues una comunidad de personas, pues, a Ana y a Gaspar, a Kiko y Águeda, a Marifé, a Manolo, el que es el secretario de la CDP allí, a otro Manolo, a Antonio Rendón. Tuve la suerte de volverme a encontrar con un buen amigo, con Antonio Rendón. También conocí a Juan Camacho. Bueno, y uno pudo ver ahí, y seguro que hay más, lo que pasa es que son esas las personas que yo traté, que son todos los que he citado, miembros de la CDP, de la asociación en Jerez, pues un grupo vivo, de católicos que también pertenecían a otros movimientos, porque estuve hablando con varios, Manolo, Kiko y Águeda y Ana y Gaspas, pues pertenecían también a los ahí ahora no me va a salir la palabra correcta, pero bueno, a los grupos de Nuestra Señora de matrimonios. Entonces, bueno, uno vio una realidad viva. Estuvimos hablando de que había también algunas conversiones de personas adultas que estaban, Águeda les estaba formando para recibir el bautismo. Bueno, pues uno veía que ahí había una iglesia en efervescencia, ¿no? Por tanto, bueno, pues la verdad que yo no quería dejar de empezar este programa sin también pues transmitir esa idea, porque a veces me dicen que siempre hablo de noticias que son negativas. Bueno, pues uno viene de Jerez, y viene de Jerez, vamos a decir, inspirado y restaurado, porque se ha encontrado ahí pues un grupo de católicos fervientes, activos y muy vivos, ¿no? Y eso es de agradecer, y también, ¿por qué no?, pues dar las gracias a la Asociación Católica de Probandistas de Jerez pues por haberme invitado a esas jornadas en Jerez. Y hay que decir también que, bueno, pues la asistencia a esas jornadas pues me permitió conocer también a una persona que me ha parecido muy interesante y que yo, bueno, pues se la dejo aquí, pues si en un momento dado la quieren seguir en internet, que es Oriol Jara. Yo no conocía a Oriol Jara, es un guionista, escritor, le llaman también influencer católico, ha escrito ahora un libro, 10 razones para creer, y es una persona que es conversa. Pueden ver ya el vídeo de su intervención en las jornadas de Jerez, y creo que es muy interesante, pero seguro que tiene más cosas en YouTube, y creo que es una persona a seguir, porque tuvo una intervención que me pareció muy, muy interesante, en la que mostraba, ¿no?, la radical verdad de la revelación cristiana y de la figura de Jesucristo. Y creo que eso incluso, pues a muchos que hemos recibido la fe por tradición y por familia, pues son mensajes que nos ayudan y que nos vienen muy bien. Y estaba hablando de las jornadas de católicos y vida pública de Jerez. Pero bueno, esto es una actividad que no para. Y este viernes, pues hay también jornadas de católicos y vida pública en Bilbao. Y por lo que me ha llegado, pues también hay jornadas de católicos y vida pública el sábado, o no sé si es viernes y sábado, en Alcalá. Y como siempre, quizá por aquello de que uno es de Bilbao, pues vamos a dedicarle un tiempo del programa a hablar con dos de las personas que mantienen viva la llama de las jornadas de católicos y vida pública en Bilbao, y que yo creo, pues, que ya muchos de ustedes conocen, que no son otro que Javier de Miguel y Antonio Girbau. Buenas tardes, Antonio y Javier.
Hola, Luis. Muy buenas tardes. Aquí estamos, otra vez, pie al cañón, un año más, venga.
¿Qué número de jornadas estamos ya?
Bueno, pues empezamos
la 18.
Llevamos ya 18 años.
Sí, sí. Muy bien. Pues oye, eso muestra una constancia y un esfuerzo por mantener ahí. ¿Con qué título englobáis este año las jornadas y por qué habéis elegido ese tema?
Bueno, el título que nos convoca este año es La fe vence el miedo, y luego hay un subtítulo que es una frase recogida del entonces Cardenal Ratzinger. Son las minorías creativas las que determinan el futuro. ¿Por qué hemos recogido este título? Esto viene al hilo, Luis, de la reflexión que hacías tú respecto a la reflexión que hacía el monseñor José Zumurilla, ¿no?, el viernes pasado. A nosotros nos ha preocupado la situación de la fe y de la sociedad, ¿no? Pero sí, bueno, en el mundo y sobre todo en Europa, porque sí que es cierto que si nosotros observamos la realidad de nuestro país y sobre todo de Europa, de la vieja Europa, pues es cierto que esta realidad viene marcada por una fe en crisis que está cuestionada y además es atacada, pero de una manera en muchos casos muy extrema, por unas ideologías claramente ateas, ¿no?, que tienen un objetivo que es lógicamente borrar toda huella de Cristo en la sociedad. Esta situación la predijo además con una clarividencia absoluta el entonces cardenal Ratzinger en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Hay un texto en el que hablaba de que la Iglesia tendría que volver a empezar de nuevo, que estaría en minoría y que estaría sometida a unas turbulencias muy fuertes y que habría que volver a empezar de nuevo, ¿no? Y entonces pues pensamos que efectivamente que son muchas las circunstancias, son muchas las dificultades que nos podemos encontrar, pero que el pesimismo pues es contrario a la fe, ¿no?, a la gracia de la fe. Por eso la fe vence el miedo, porque la fe es confianza, ¿no? Y esa frase de las minorías creativas viene al hilo de que lo que no vamos a hacer en ningún momento es caer en esa tentación tan fácil, ¿no?, del pesimismo o de la indiferencia, sino que más que lamentarnos por las dificultades que vamos a encontrar, que esas las vamos a encontrar siempre, lo que tenemos es que dar un paso e intentar ser minorías creativas para alumbrar, ¿no? Así que esa es de alguna manera la explicación teórica, ¿no?, de la convocatoria de esta forma.
Dime, Antonio, comenta.
No, digo que al hilo de lo que dice Javier, la fe vence el miedo, yo creo que es importante destacar lo siguiente. Todos sabemos que la fe es un don de Dios. Es decir, tenemos que trabajar por formarnos, por leer, por tal, pero al final es Dios quien da la fe, es un don, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que leí un libro en donde se destacaba una frase de, no es nada moderna, esta Santa Juana de Arco, decía: los hombres batallarán y Dios dará la victoria. Es decir, el batallar, el trabajar es condición necesaria, pero no es suficiente. La condición suficiente es que Dios dé la victoria, y para que Dios dé la victoria necesita que Dios mueva los corazones. Entonces, por eso es por lo que hemos incluido, entre otras cosas, en nuestras jornadas, dentro de ese concepto de minorías creativas, el hablar de la adoración. Algo a veces igual tan trasnochado, ¿no? La adoración nocturna, la adoración perpetua, es fundamental. La oración. Que Dios mueva los corazones. Y si Dios mueve los corazones, hay fe. Y si hay fe, quitaremos el miedo. Creo que ese detalle creo que es importante que no lo olvidemos. Es un don de Dios que lo tenemos que pedir y que Dios tiene que mover los corazones para que haya esta fe en la gente, ¿no?
Hablas de don y de adoración y veo que uno de los primeros temas que vais a tratar ahí en el programa es el viernes por la tarde, la adoración al Santísimo Fundamento de nuestra fe. Ahí estará el padre Coldo Alzola, buen amigo, don Juan Carlos Mollejo y don Eufemio Romano. Y luego el viernes tenéis también otro buen amigo que es Jaume Vives. ¿Cómo habéis estructurado un poco las jornadas? Empecemos por ese viernes.
Bueno, pues vamos a ver, como tú dices, hemos empezado con el tema de la adoración. Nos parece la adoración al Señor es una única, pero hay varios caminos, ¿no? Diferentes caminos. Entonces, uno de ellos es el de la adoración nocturna y otro de ellos es el de la adoración perpetua. Al final confluyen lo mismo, la adoración al Señor, pero son diferentes caminos. Entonces, hemos traído a un experto, Juan Carlos Mollejo, que este fue el responsable de los jóvenes de la adoración nocturna, que nos hable de ese carisma, que nos comente un poco la actualidad de ese carisma. Y luego, por otra parte, hemos traído a Eufemio Romano, que es un poco el coordinador a nivel nacional de todas las capillas de adoración eucarística perpetua, que ya creo que hace el número 73 o 74 en España, que es un poco el impulsor junto con su equipo, y que nos hable también de ese carisma, ¿no? Ese es el... Por ahí empezamos el viernes, ¿no? Luego ya, Javier, comenta tú lo del sábado, para cambiar un poco de voz.
Sí, bien, el sábado hablaremos también de las minorías creativas, de alguna manera, el fundamento teórico, ¿no? Y entonces nos acompañarán una ponencia que defiende doña Lidia Jiménez, que es la directora general de las Cruzadas de Santa María, y adentrándonos en el texto que hablábamos antes del cardenal Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia, va a comparecer un profesor de teología de la Universidad de Navarra, Primo Ratzinger 2023, de teología, que es un experto en análisis del Papa Benedicto XVI, que es de don Pablo Blanco, ¿no? Y además de ello hablaremos también de cuidar la vida, ¿no? Pero cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Porque es verdad que la falta de fe precisamente está haciendo mella en este abandono de la vida y en este ataque visceral y frontal a la vida, ¿no? Es decir, es una pugna tremenda la que hay, pero en todo el mundo, entre las legislaciones que van poco a poco reduciendo esos espacios en los que se defiende y se promueve la vida y los que estamos desde este punto de vista tratando, por el contrario, de decir que la vida merece la pena y que hay que defender y promover la vida, ¿no? Y con eso estaríamos en la mañana del sábado. Esas serían las tres ponencias o conferencias, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la tarde, que siempre tiene un aspecto de dedicado a las familias, con un programa especial para niños, a los que se dedica una parte no solamente lúdica, sino también formativa o catequética. Hay una práctica especial de oración con presencia del Santísimo en el Sagrario y luego juegos, talleres con magia, dibujo, pintura, manualidades. Y luego viene la parte, digamos, así con sustancia, ¿no? Que no digo que esto no lo tenga, pero es la parte en la que empieza el sábado a partir de las 3:30, ¿no? Que esa la va a abordar Antonio.
Sí, no, bueno, luego está el tema del sábado a la noche, que, bueno, pues hemos querido organizar una especie como de réplica de la JMJ de Lisboa, en Bilbao. Entonces, bueno, hemos invitado en principio a todos los que fueron a la JMJ de Lisboa. Si alguien desea venir por aquí, pues algunos van a venir, y aparte de los que vendrán de Bilbao. Y yo creo que va a ser muy interesante porque va a ser una mezcla entre alegría humana y alegría divina, digamos, espiritual, ¿no? Por una parte, vamos a tener pues uno de los artistas que han estado este domingo pasado en la fiesta de la Resurrección, que tanto éxito ha tenido en Madrid, ha habido 70.000 personas, va a estar con nosotros. Este es Stenez, que es el antiguo rapero Felix, que estuvo también en otras jornadas aquí. También vamos a tener una participación de Hakuna, pero los Hakuna de aquí, de Bilbao, de Pamplona y de los alrededores. Y luego también dentro de este festival va a dar su testimonio Carlota Valenzuela, que lo dio también en Lisboa. Esta es una chica que dio un testimonio fenomenal allí en Lisboa y que hizo una peregrinación desde Finisterre hasta Tierra Santa a lo largo de un año. Y bueno, con mucho mérito por su parte. Y bueno, luego este aspecto lúdico del festival terminará con una oración y una adoración al Santísimo. Ahí habrá una pequeña procesión con el Santísimo en el Salón de Actos del Palacio Euskalduna. Se expondrá allí en el estrado, se hará una oración, habrá unos cantos y una adoración y una bendición con un sacerdote que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente va a salir contenta y con las baterías cargadas, ¿eh? De eso se trata.
¿Eh? Esto que nos contabais era un poco, digamos, para la gente joven. Cuando habláis de la fe hacia cultura, ¿qué hace un cura como tú en medio de esto? Manual de supervivencia, ¿qué se van a encontrar aquí los que asistan a las jornadas?
Pues mira, se van a encontrar con personas que están desarrollando iniciativas interesantes. Antes hablábamos que lejos de nosotros, yo creo que de la actitud de cualquier católico es lamentarse, ¿no? Por lo mal que estamos y por la oscuridad en la que vivimos, sino que tenemos que dar ese paso, ser proactivos y encender luces, ¿no? Aunque estas sean pequeñas, encender pequeñas velas. Y por eso hemos querido fijarnos en el mundo de la cultura. Y entonces hemos invitado a Lucía González Barandiarán, que es la fundadora de Bosco Films, que está haciendo y desarrollando una labor cultural importantísima, distribuyendo cine católico, que se está abriendo hueco entre las preferencias ya de la sociedad, y con ella comparecerá también un grupo que se llama La Buhardilla, que son un grupo de artistas católicos dirigidos por Diego Blanco, y comentarán un documental de la EWTN, que es la conversión de Sigrid Sandstedt, que es premio Nobel. Habrá un pequeño cineforum y comentarios sobre ese documental. Y luego Diego Blanco interviene también en un sugerente título que yo creo va a romper moldes, ¿no? Porque es un título provocador, Manual de supervivencia para la batalla cultural tras la JMJ, ¿no? Es decir, cómo sobrevivir a esta dictadura del relativismo y de la cancelación y de imponerte lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, la dictadura de lo políticamente correcto. Y luego hemos querido invitar también a un sacerdote que está desarrollando una iniciativa muy interesante en las redes sociales, que el título del trabajo, el espacio que ellos hacen es Red de Redes. Son tres sacerdotes, solamente ha podido venir uno de ellos, que es Pachi Brunchalo, que es un sacerdote de la diócesis de Getafe, en Madrid. Y entonces en Red de Redes lo que hacen es tratan de difundir de una manera divertida y además con mucho humor, bueno, pues las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces tienen unos trabajos magníficos y él nos va a explicar qué es lo que le ha llevado a saltar a la red, y trabajar en redes para explicar y para llegar a mucha más gente y a más jóvenes, ¿no? Esa es la esencia del programa que está previsto para el sábado a la tarde.
Lo de siempre. ¿Dónde se apunta la gente? ¿Cómo puede reservar? ¿Si tiene que pagar algo?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la mejor forma de apuntarse es ir yendo a internet, a la página web, son www.acdp.es/Bilbao. Entonces ahí directamente aparece el programa y el que se quiera inscribir, pues ahí pone su nombre, apellidos y demás. Las jornadas, bueno, pues las hacemos en el Palacio Euskalduna, que es un sitio, bueno, el que conoce el Palacio, el que conoce Bilbao, pues es un sitio muy bueno, muy cómodo, que está muy bien acondicionado, y claro, pero no es gratis precisamente, entonces no nos queda más remedio que cobrar algo. Entonces a la entrada normal, salvo a aquel que esté en el paro o así, que se le cobra menos, una entrada normal son 15 euros. Y luego, bueno, pues el sábado se puede uno quedar a comer a comer también al Palacio de Euskalduna, no se cobra la cantidad que nos cobran ellos, se cobran algo más barato para que sea un poco más llevadero. Pero, en fin, la forma de, luego otra manera más cómoda de apuntarse es llamar por teléfono. Ahí en el programa viene pues dos números de teléfono, que hay gente que no le gusta o que no está acostumbrada a teclear el ordenador, bueno, pues llama por teléfono a un número determinado, se le apunta y ya está. O sea, queremos hacer las cosas simples y sencillas, ¿eh?
Pues Antonio, Javier, ¿algo más que queráis comentar?
Bueno, invitar a todos que se acerquen a Bilbao, ¿no? El sábado pasado la Plaza Cibeles se llenó de gente saltando de alegría, ¿no? Bailando y cantando para celebrar la resurrección de Cristo. Bueno, pues este es otro plan, pero un plan, yo creo que va a ser un plan importante, un plan lleno de contenido y un plan para pasar en familia. Así que una forma de no perder el norte es acercarse este fin de semana a Bilbao, que les estaremos esperando con los brazos abiertos y seguramente que desde aquí van a salir llenos de ilusión y de esperanza, pensando que el ser minoría no es ningún problema, sino puede ser una posibilidad para renovarse, ¿no? Y para empezar de nuevo. Así que es verdad que les hacemos una llamada para que compartan con nosotros la alegría y la esperanza de la fe este fin de semana.
Sí, yo añadiría a nivel de jóvenes, esto es un fin de semana más. Los jóvenes, pues ese fin de semana, bueno, pues irán a cualquier lado a divertirse, a pasárselo bien. Aquí también se lo van a pasar bien. Pero va a haber una diferencia importante, que allí donde se va normalmente a pasárselo bien, a un club, a un pub, a un sitio de esos, humanamente te lo puedes pasar bien, pero aquí además humanamente vas a salir lleno. Así como en el otro lado sales un poco vacío, aquí vas a salir a gusto, contento y encima lleno, porque habrá un chute de gracia del Espíritu Santo a través de la adoración al Santísimo y la bendición al Santísimo. Así que nada. Animamos a todos, a los mayores y a los jóvenes, a que vengan un año más por el Palacio de Euskalduna, que seguro que no se van a decepcionar.
Pues Antonio y Javier, un millón de gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también por esa perseverancia en mantener pues actos tan interesantes como las Jornadas de Católicos y Vida Pública. Y nada, pues que sea todo un éxito y esperamos ya la del año que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Pues vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. There's a calm I can't explain. The rocking is melted, only diamonds now remain. Ooh, 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 ooh. By the time I recognize this moment will be gone. But I will bend the that it somehow lingered on when all I got's ooh, ooh, ooh. Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Por repasar un poco, porque hoy el programa se queda un poco más corto de lo habitual, porque como hemos dicho, estamos en la fiesta litúrgica de la Anunciación, de la Encarnación, que como saben todos ustedes, habitualmente es el 25 de marzo, pero como este año caía en Semana Santa, litúrgicamente se volvió al día 8. Entonces digamos que en el editorial pues hemos hecho, entonces el programa se nos queda un poco más corto, y por eso pues nos queda poco tiempo. Yo quería hablar con ustedes, voy a ver si me da tiempo, de una proposición de ley que se va a votar mañana, martes, en el Congreso de los Diputados, en referencia a una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Monseñor Munilla se ha referido a ella esta mañana. También el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, pues ha hecho referencia a la misma, Y bueno, pues hay que decir que efectivamente muchas organizaciones de la Iglesia pues han apoyado esta recogida de firmas, que han superado las 600.000, para promover esta iniciativa legislativa popular, que lo que pide es una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Yo era un tema que quería tratar en el programa con todos ustedes, pero mi sensación es que se me queda un poco corto el tiempo para hablarlo. Entonces, me emplazo al próximo programa, o por lo menos voy a intentar abordarlo ahora, y si veo que se me queda corto, pues trato de abordarlo. ¿En qué sentido? Bueno, pues como les decía a todos ustedes, esta es una proposición de ley. Ya saben que cabe la posibilidad de que los ciudadanos, a través de lo que se denomina iniciativa legislativa popular, planteen una iniciativa legislativa al Parlamento, a las Cortes. Para eso hace falta conseguir más de 500.000 firmas. Una vez que se consiguen esas 500.000 firmas, no sé si se acuerdan muchos de ustedes que se hizo una recogida de firmas por el Foro Español de la Familia para solicitar que las uniones entre personas del mismo sexo no se trataran o no se denominaran matrimonio. Se consiguieron esas firmas, pero luego no se admitió a trámite la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular que se ha promovido ahora está en referencia a las personas que han venido a España emigrantes que están en situación irregular. Y por tanto, lo que pide esta iniciativa legislativa popular, que ha alcanzado las 500.000 firmas necesarias, creo que ha llegado a por encima de 600.000, lo que pide es que se incorpore en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España, se incorpore una disposición transitoria por la cual se diga el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá en el plazo de 6 meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentran en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021. O sea, de alguna manera lo que se está pidiendo es que se regularice a estas personas. Y bueno, pues en general tengo que decir que pues desde la conferencia episcopal, esta mañana Monseñor Munilla, pues había una actitud positiva ante esta propuesta. ¿En qué sentido? Pues que no cabe duda que el que haya personas en situación irregular en España, pues es un problema. Y es un problema, en primer lugar, para ellas, porque en la medida que están en situación irregular, no pueden hacer valer sus derechos legales en España, los que tendrían como persona que tiene una residencia en España, y por tanto, pues no cabe duda que de alguna manera están, ¿cómo decirlo?, casi condenados a lo que podríamos llamar la economía negra. Y en la economía negra, en la medida que no hay leyes, pues tampoco se facilita el que se pueda abusar de esas personas, ¿no? Y por tanto, es una situación, bueno, pues que no es adecuada. Por otro lado, en el sentido de que sean personas que están en situación irregular, sobre todo si hablamos de familias, pues obviamente, como es lógico y natural en un país en el que la ley funcione, pues las personas que están en situación irregular, pues por ejemplo, pues no pueden acudir a las escuelas. El tema de la sanidad, hay que decir que en general en España, a cualquier persona que llega a una urgencia se le atiende. Es verdad que estas personas en situación irregular no podrán tener una atención médica, digamos, un seguimiento médico habitual que se puede hacer a un ciudadano español o a un residente en España, pero si tienen una urgencia siempre se les va a atender. Pero no cabe duda que hay un problema, ¿no? De que hay un colectivo que de alguna manera pues hay que ver qué salida se le da. Y es verdad que no es fácil dar una salida a estas personas. Y una opción pues puede ser una regularización. En este caso sería la séptima que se hace en España en los últimos 40 años. 4 ha hecho el Partido Socialista, 2 el Partido Popular. Yo, ya digo, no me da tiempo porque me están diciendo que tenemos que terminar. Quería también, entendiendo las razones que se aducen para apoyar esta, esta regularización, y es que de alguna manera es la preocupación por la situación de los inmigrantes. Yo, y trataré de explicarlo mejor el próximo día, sí creo que hay dos elementos que no debemos tener en cuenta. Y es decir, que cuando ha habido personas que están en situación irregular en España, es porque se han saltado la ley. Y por tanto, esto de alguna manera es como conceder una amnistía, la séptima, a las personas que vienen en España saltándose la ley. Y creo que con eso hay que ser muy cuidadoso, porque de alguna manera estamos premiando a los que se saltan la ley. Y creo que eso es una cosa que no sale muchas veces a colación cuando tratamos este tema. Es verdad que decir esto a veces no ayuda a solucionar el problema, pero creo que la solución a la inmigración irregular no puede ir por la vía de regularizaciones periódicas, porque entonces es decir que premiamos al que se salta la ley. Y luego estamos hablando de un colectivo de unas 500.000 personas, se estima, que esta iniciativa pide que se regularicen sin establecer distinciones. Y yo creo que no se puede regularizar a cualquiera que esté en situación regular en España. Claro, es posible que una vez que se abra esto, se pueda abrir un debate sobre cómo establecer esta regularización. Pero legalizar de golpe 500.000 personas en un país como España, pues tiene también sus riesgos. Y creo que esto hay que valorarlo. Es verdad que el catecismo en el canon 2241, cuando habla de que hay que acoger, ¿no?, a las personas que lo necesitan, lo enmarca todo dentro de un contexto de cuidar el bien común de la nación que acoge. Entonces, yo lo trataré de explicar mejor el próximo día porque me he quedado sin tiempo. Creo que estos procedimientos son peligrosos si no se gestionan bien. Y por tanto, creo que siendo consciente de que tenemos un deber de tratar de arreglar la situación de muchas personas que están aquí de forma irregular, pero hay que decir que están de forma irregular porque se han saltado la ley, pues creo que la solución no puede ser el dar amnistías periódicamente, como viene haciendo el gobierno español. Creo que tenemos que buscar otras soluciones más quirúrgicas y más adaptadas a la realidad de cada persona inmigrante que está aquí, que dar una especie de amnistía general. Quizá eso se podría hacer en ese Real Decreto de regularización, pero mi sensación es que lo que pide esta iniciativa legislativa popular es simplemente que se haga la tabla rasa y que se legalice a todo el mundo. Y creo que eso es un flaco favor a los inmigrantes, a los que puedan estar por venir, a los nacionales, y creo que también es no tener en cuenta, como señala Monseñor Argüello en su nota que ha sacado en Twitter, no tener suficiente en cuenta a todos aquellos que hacen dinero, como las mafias, con el tema de la inmigración. Pero bueno, como les digo, me quedaba poco tiempo, he dudado si tratarlo, pero bueno, por lo menos lo quería esbozar porque es un tema de actualidad de mañana martes y lo intentaré tratar más en profundidad el próximo lunes. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.